intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Bienvenidas, bienvenidos a Sórico, sin género de dudas, es un gusto saludarles. Y bueno, con esta musiquita así medio guapachosa, les agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en Guadalajara y en el 107.9 de Ocotlán, 104.7 de Lagos de Moreno y 105.5 de Ameca. Un saludo de verdad muy cordial a toda la, esta región, a Ocotlán, a Lagos de Moreno, a Ameca. Hoy transmitimos, este es nuestro último programa que transmitimos desde acá, desde la región Ciénega, desde Ocotlán. En este micrófono les saluda con muchísimo gusto Guadalupe Ramos. Le invitamos a que se quede con nosotras, con nosotros en esta siguiente hora para compartir y analizar los temas de género, pero también los temas de importancia social. Le invitamos a que se comunique a nuestras redes sociales a través de Twitter, arroba Sórico Sin Género, y en Facebook, Sórico Sin Género de Dudas. Estamos transmitiendo en vivo también en la página de Facebook. Vámonos a las notas que le tenemos preparadas.
Los colectivos Wikipolítica, Tómala, Congreso Ciudadano y la Delegación Jalisco de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría hicieron un llamado al Congreso del Estado para que emitan ya la convocatoria respectiva y así nombrar sin prisas al nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Andrés Barrios, representante del colectivo Tómala, dijo que faltan 48 días para que se venza el periodo de Felipe Álvarez Cibrián, por lo que ya es tiempo de que se defina la convocatoria en la que los diputados de la comisión respectiva establezcan los requisitos para elegir al nuevo defensor de derechos humanos de Jalisco.
Precisamente hacia la Comisión de Derechos Humanos del Congreso para que ya saque la convocatoria. No podemos exigirle que se quede de lado si ella es parte de la comisión, ¿no?
Por su parte, Ana Fátima López, representante de Wikipolítica, dijo que van a formar un observatorio para evaluar la trayectoria de cada uno de los candidatos a dirigir la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esos datos los aportarán al Congreso local para que sean tomados en cuenta a la hora de decidir.
¿Esto qué significa? Significa que vamos a enviar al Congreso los resultados de la evaluación de los candidatos para que tengan insumos desde la sociedad civil para realizar un voto razonado, para que podamos escoger el mejor perfil. ¿Qué sigue? Ocupamos insumos, necesitamos insumos de su parte para armar los puntos de evaluación a los planes de trabajo de los candidatos.
Las organizaciones de la sociedad civil pidieron a los partidos políticos que saquen las manos del proceso de renovación en la Comisión de Derechos Humanos, señaló Miguel Zárate, presidente de la Delegación Jalisco de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría.
Dada la importancia del nombramiento de del titular de la Comisión de Derechos Humanos, que hemos impulsado desde meses pasados de que esto saque las manos a los colores y se proponga el perfil más idóneo para la comisión.
Los activistas pidieron a los diputados que el proceso de elección del nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos se haga en forma transparente y que las deliberaciones se hagan en sesiones públicas. A la Universidad de Guadalajara le preocupa la presencia de la delincuencia organizada en la región norte de Jalisco y que esos grupos de delincuentes tengan alguna complicidad con el ayuntamiento de Bolaños, municipio donde se registró el doble homicidio de los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, ex líder de bienes comunales de San Sebastián de Ponahuaxtlán y ex promotor de derechos humanos en forma respectiva. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigue a fondo el asesinato de los hermanos Vázquez Torres y que aplique una estrategia para detener la violencia en el norte de Jalisco.
Debe investigarse a fondo el tema del involucramiento de las autoridades, eventualmente, por acción o por omisión, y lo que debe quedar en claro es que estos crímenes no son sino la manifestación de la presencia de grupos del crimen organizado, como han sido mencionados por el propio fiscal, en la región, y que vulneran en todo momento las posibilidades de un desarrollo pacífico de esa comunidad.
Bravo Padilla dijo que el trabajo que debe emprenderse en la región norte debe ir más allá, pues se trata de una zona en descomposición en la que ha penetrado el narcotráfico, según lo ha aceptado la propia Fiscalía General del Estado.
Hay un proceso de descomposición de esas comunidades que debe ser visto por autoridades estatales y por autoridades municipales. Y bueno, la Universidad de Guadalajara va a continuar desarrollando el proyecto de bachillerato intercultural. Es una pena que quienes más colaboraron y quienes fueron artífices de el trato con la asamblea y la comunidad indígena estén ahora en calidad de muertos.
Por lo pronto, la UDG confía en que la situación social en el norte de la entidad no afecte la apertura del bachillerato intercultural previsto para comenzar en febrero de 2018.
Bueno, pues tremendo, tremendo esto que ocurre en la zona norte de nuestro estado. De esto vamos a platicar, justamente vamos a hablar un poco de cómo... ¿Cuál es la situación que se vive en el estado respecto de los pueblos indígenas, un poco aquí de la cercanía que tenemos con Mezcala? ¿Y qué ha pasado con esta ley y que desde hace tiempo se propuso, se presentó la iniciativa y que no ha pasado? Nos acompañan precisamente para dialogar con ustedes, con nosotras, con nosotros sobre estos temas. Son estudiantes de la maestría en Ciencias Políticas. Ellos son Israel Reinaga, Sergio Aranda y Salvador Sánchez Jauregui. Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias, doctora.
Gracias a usted. Gracias, doctora.
Bienvenidos para dialogar de un tema que es tan importante. Ya lo escuchábamos ahorita en esta nota periodística acerca del asesinato de estos dos indígenas, comuneros, estaban defensores de los derechos humanos, porque ellos se significaron además por hacer una defensa del territorio, de sus derechos, no solamente a nivel personal individual, sino de su comunidad, Miguel y Agustín Vázquez Torres, y que además eran activos, digamos, de estos derechos, porque se habían formado y estaban con esta posibilidad de en esta comunidad generar esta una nueva cultura de respeto a los derechos humanos. Uno de ellos es recién egresado de la carrera de Derecho, con esta formación y especializante en derechos humanos, ¿no? Entonces, de verdad que es una pérdida enorme. Es lamentable que esto ocurra, pero los proyectos que la propia universidad tiene allá en la zona, pues eso sigue en el bachillerato intercultural del que hablaba el propio rector, pues ahí está presente para echarse a andar a partir del febrero del 2018 y seguramente todos los proyectos. Pero aquí también hay otro tema del que hemos hablado en este programa en algunas otras ocasiones, el tema de la justicia, el tema de la impunidad, y seguramente hubo declaraciones en ese sentido en los días posteriores al asesinato de los hermanos Vázquez Torres, en el sentido de que se castigaría a los responsables y demás. Pues esperemos que sí ocurra, esperemos que sí suceda y que se esclarezcan los hechos, porque ellos definitivamente estaban haciendo defensa de un tema muy importante del que vamos a hablar ahorita al regreso del corte, y para que conozca un poco usted acerca de estos hechos. Además, la manera me parece terrible en que ocurren. Primero es asesinado uno de ellos, y cuando el otro va a visitarlo al darse cuenta de los hechos, va y lo visita en el centro de salud, ahí también es acribillado, ¿no? Entonces, esto habla también de una ausencia del Estado, una ausencia de seguridad en ese espacio, y pues habrá que ver acá también las responsabilidades ahí de quienes tenían la obligación de resguardarle la seguridad a quienes incluso ya desde antes habían denunciado amenazas. Bueno, vamos a hablar de este y de otros temas al regreso. Le invitamos a que se quede con nosotros, que se comunique, por supuesto, a través de las redes arroba Sórico Sin Género y en Facebook Sórico Sin Género de Dudas. Regresamos.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico, Sórico, Sórico. La aceptación es absoluta. Sórico.
Bien, ya estamos de regreso en Sórico Sin Género de Dudas, hoy hablando de este tema que nos tiene que interesar a todas, a todos, acerca de qué pasa con las comunidades indígenas en nuestro estado, qué pasa con cuando ocurren estos asesinatos como los que pasaron en esta semana de estos dos activistas defensores, hermanos, además Miguel y Agustín Vázquez Torres. Y les agradecemos mucho la presencia aquí en este espacio a quienes son estudiantes de la maestría en Ciencias Políticas, Israel, Sergio y Salvador. Que además es una manera de esta interlocución que hacemos entre en la universidad con la propia comunidad universitaria, ¿no? Entre sus estudiantes y qué bueno que está esta oportunidad de que tengan este espacio también aquí para dialogar. Acerca de este tema, bueno, es tremendo, ¿no? Esto que ocurrió con este asesinato y el tema de la impunidad, que esperemos que en los próximos días tengamos respuestas a todo lo que ocurrió ahí, ¿no?
Sí, así es, doctora. Gracias, gracias primero por la invitación. Pues definitivamente sí es un tema sensible, es un tema delicado. Ya el día 21 de mayo, un día después de este crimen, se fijó una postura por parte del rector general donde condena pues estas muertes, definitivamente como usted lo ha acotado, de dos activistas del tema de derechos humanos y también de en específico de Miguel. Él como comisariado de bienes comunales ya había logrado la restitución de aproximadamente 184 hectáreas, por ahí de las 2.000 que estaban en disputa, en relación a un conflicto territorial con algunos ganaderos de la zona de Guajimic, en el vecino estado de Nayarit. Hablar de zona norte es hablar también de una zona donde hay rezago, donde hay abandono, donde ha existido el olvido, pero que también es una tierra de oportunidades. En mi oportunidad, estando en el servicio público, durante 3 años visité la región norte a sus 10 municipios y es una tierra de contrastes, es una tierra donde hay gente desde luego trabajadora, entregada a sus actividades, es gente alegre, es gente cálida y muy productiva. Hablando ya de la cuestión del crimen que ha ocurrido allá, no podemos dejarlo pasar, tenemos que estar ahí con el dedo en la llaga, estar al pendiente de lo que las instituciones, en este caso la Fiscalía General, tendrá que esclarecer o tendrá que aportar elementos para presentar a los presuntos responsables ante las autoridades, ante quienes tendrán que pues dar cuenta de ese crimen. Efectivamente, también ahí en la zona norte hay una situación muy sensible, no nada más con la cuestión de este conflicto ejidal, sino que también ahí se configuran elementos también que hacen muy delicada la vida, y yo me refiero específicamente a las células criminales que existen en aquella región, donde se posicionan, hay que decirlo así, se posicionan de grandes extensiones de terreno para cultivar, hay que decirlo con todas sus letras, pues enervantes, ¿no? Y esto desde luego es un detonante económico para esos grupos de la delincuencia organizada, y veo yo con un poquito complicado, si no es que hasta difícil, para la Fiscalía verdaderamente entrarle a ese esclarecimiento. Yo en lo particular creo que este es el momento en el que el gobierno del estado puede, digo, como una oportunidad para confirmarse verdaderamente como una institución que haga valer el Estado de Derecho y que dejen claro, ¿no?, que las instituciones están sólidas, que tenemos instituciones fuertes en Jalisco. Porque si no tenemos instituciones fuertes, pues ni la democracia ni el Estado de Derecho pueden existir en nuestra sociedad, doctora.
Sí, tú dijiste, hay algunos temas fundamentales. Había un litigio, hay un litigio de por medio en donde ellos eran figuras principales, en donde habían ganado, estaban en este litigio, en estos procesos litigiosos jurídicos, jurisdiccionales, ellos los han ganado la restitución de estas terrenos, de estas, que además les pertenecen ancestralmente, sí, y que de los que se vieron despojados, y que ha sido necesario que le entren estos procesos judiciales, que se preparen incluso y tener la formación académica. Uno de ellos recién les digo, egresado de la carrera de Derecho, y de pronto ante este escenario en donde ellos están ganando, en donde se les está restituyendo, pues la respuesta es esa, la respuesta es el asesinato, es privarles de la vida. Y una de las líneas de investigación que se dieron a conocer en los días posteriores es justo esto que tú señalas, es el tema de la presencia ahí de los grupos de la delincuencia organizada. Es una tragedia lo que vivimos a nivel nacional con todo este tema de la delincuencia organizada y de cómo ha ido permeando en todos los ámbitos, y cómo pareciera que esto eso es lo que va marcando la pauta, y no tendría que ser en una sociedad como la nuestra. Y lo dijiste muy bien, pues aquí le toca al Estado a asumir la responsabilidad que le corresponde, tanto para resolver esa situación, pero además que este tipo de violaciones a los derechos humanos, como es eso, el privarle de la vida a alguien, no vuelva a ocurrir, ¿no? Justo yo creo que esa sería la parte fundamental que tendría que hacer para acabar con la impunidad, que hechos lamentables como estos no se vuelvan a repetir, ¿no? La garantía de no repetición está, tiene que estar presente en todo este proceso de investigación, de sanción de lo que ahí ocurrió.
Esperemos que así sea, para que, bueno, las instituciones se fortalezcan, pero sobre todo para que la sociedad que habita en aquella región de Jalisco sienta verdaderamente el acompañamiento que las instituciones están obligadas a brindarle, ¿no?
Claro, y además ver estas comunidades indígenas no como aparte, no, no, no como alejadas de nosotras, de nosotros, sino y no mirarnos como en un espejo, sino parte de sentirnos parte de esta misma, de esta comunidad, y ver cómo han sido olvidados, están alejados de y luego de estas realidades que tenemos en el centro, y luego las promesas también se ven incumplidas, ¿no? Todo eso, claro, que se dijo que les iban a llevar, que las escuelas, que las los centros de salud y de servicio y demás, y que no se han materializado. Pero todo, pero además, especialmente el tema de la seguridad, ¿no?
Sí, así es. Incluso hubo un posicionamiento de un joven de la comunidad de Zona Norte, que en un congreso donde participó el gobernador del estado, el maestro Aristóteles Sandoval, en el uso de la voz, lo recriminó. Le dijo, pues, que necesitaban voltear a la Zona Norte. Fue precisamente un evento donde expuso una ponencia al gobernador del estado, y en el uso de la voz, este joven lo dijo con todas sus letras: nos han olvidado, nos prometieron y no nos han cumplido. Esa fue la expresión de este joven, y como cualquiera que viva en la región, creo que está diciendo nada más la verdad, ¿no?
Claro, y esta oportunidad de reflexionar sobre las comunidades indígenas, no solamente en nuestro estado, sino en nuestro país, y de qué es lo que ha ocurrido con este olvido histórico que se ha tenido, y que luego terminamos en situaciones como esta. Yo creo que si algo hay que agradecerle al movimiento zapatista es justo poner otra vez sobre la mesa la discusión de visibilizarlos a los grupos indígenas en el país que estaban olvidados, ¿no? Y ahora reconocerlos y reconocerlas en sus derechos, pero a pesar del tiempo y a pesar de que siguen pasando los años y demás, seguimos teniendo estas deudas pendientes tremendas, y una de esas grandes deudas es el tema legislativo, es el tema de las leyes, ¿no? Hay una iniciativa que se presentó ahí hace tiempo, de la que vamos a hablar ahorita un poquito más adelante en nuestro siguiente corte, pero que siguen existiendo estas deudas. O sea, se les debe mucho y no ve cómo se les pague, ¿no?
Es una asignatura pendiente.
Son asignaturas pendientes, para seguir utilizando este lenguaje que usan los políticos, pero tienen que pagar, o sea, tienen que resolver esas situaciones, porque cuando ya se llega a este extremo, porque estamos en ese extremo, o sea, yo creo que aquí ya se pisó fondo, ¿no? Cuando ocurre este asesinato de estos dos defensores, nos hemos, en las últimas semanas, de pronto, o sea, no hay que acostumbrarnos a escuchar esas noticias, ¿no? De asesinatos de defensoras, de defensores, de periodistas. Hay una frase que tienen los periodistas que es muy clara y contundente: no se mata la verdad matando periodistas. Pues no se mata la historia, no se mata su lucha, no se mata cuando asesinas a una defensora, a un defensor de los derechos humanos. Y en este caso, yo creo que la mejor manera de reivindicarlos y de reivindicar la lucha de estas dos indígenas, tanto de Miguel como de Agustín, es que esta lucha jurídica que ellos han realizado, pues se materialice por otros que la lleven a buen término, porque efectivamente no se mata la verdad, ni se mata la lucha, ni se matan los derechos humanos matando a quienes los defienden,
¿no? Definitivamente no.
Entonces tenemos que procurar que la este Estado de Derecho prevalezca, pero no como un discurso, sino como una realidad tangible. Entonces hay que restituir efectivamente allá en esa zona muchas cuestiones, y una de esas es a las familias, a quienes quedaron ahí. Además queda el dolor, ¿no? El dolor de la pérdida, el dolor de la ausencia. Y yo creo que en estos momentos es cuando más falta hace la presencia de las autoridades ahí para recuperar, sí, justamente lo que ocurrió, qué es lo que sucedió ahí, pero sobre todo para acabar con la impunidad, dar con las y con los responsables. En este proceso litigioso del que tú nos hablabas, nos señalabas de que hay un conflicto entre estados, con el estado vecino, con los ganaderos, en donde se apropiaron en algún momento de estas tierras que les pertenecían, y justo por tener esta razón, digamos, histórica, jurídica, legal, han ido ganando y han ido recuperando esos terrenos, ¿no?
Sí, así es. Fue precisamente el 22 de septiembre del año pasado cuando se declara la restitución de estas 184 hectáreas. Fue un precedente, de hecho se fincó como precedente, es algo histórico. Y la legitimidad de los títulos que la comunidad de estos poblados de Tuxpan de Bolaños y de San Sebastián de Tepunahuatlán, yo tengo incluso información de que tienen documentos virreinales, tienen ese tipo de documentos que definitivamente pues datan de siglos y que les dan la verdad histórica. Y pues ahora sí que qué otra cosa más
la verdad ética, ¿no? La verdad jurídica, la verdad moral. Bueno, así ahora es. Vamos a esperar a que nos den respuestas también. Vamos a un corte, regresamos.
El poder sexual se refleja en la apertura mental.
El poder sexual se refleja en la...
Sórico. Y se denuncia. Sórico. Sórico.
Bien, ya estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas, tratando este tema de las comunidades indígenas y estas problemáticas que hemos vivido. Y a propósito de esta situación que ya le narrábamos a usted, este asesinato de Miguel y de Agustín en esta zona huichola, bueno, tenemos más deudas en relación con las comunidades indígenas. Y hay una reforma constitucional en favor de los derechos indígenas que está pendiente. ¿Hace cuánto tiempo que se presentó esta? ¿Por qué no pasó? ¿Qué es lo que ocurrió ahí en relación a esta iniciativa, Israel?
Gracias, doctora. Buenas tardes. En relación a la reforma que se está impulsando por parte de la diputada emecista del Movimiento Ciudadano, Fela Pelayo López, está promoviendo lo que viene siendo una reforma al artículo cuarto constitucional del estado de Jalisco. Donde se diferencian dos cosas. La iniciativa viene con cambios fundamentales: el cambio de sujetos de interés público, de derecho, al cambio del derecho de la consulta previa e informada. Si bien es cierto, ahorita el artículo cuarto constitucional del estado de Jalisco nos enmarca que solamente están sujetos como un interés público, pero no tienen voz. Los indígenas no han podido defender bien a bien sus tierras, y es lo que está impulsando la diputada Fela Pelayo López, perdón. Se le llama, mientras que el cambio de sujeto de derecho, las comunidades tienen la opción de poder decidir según cada comunidad lo decida. ¿Por qué no ha salido la reforma? La bancada opositora, bien señalada en algunos artículos en el estado de Jalisco, ha sido de parte del PRI, del PAN, pero no lo veo yo como una oposición, sino más bien como que tratan de nutrir un poquito más la iniciativa. Está bien fundamentada la iniciativa, pero le señalan que aún falta algo más para que se reivindique bien esa reforma y sea bien aplicada, porque la diputada Fela Pelayo hace la iniciativa, pero no toma en consideración los aportes indígenas. O sea, ella lo hace desde su constructo personal, no aborda a los indígenas. Entonces, está bien que dentro de su comisión, ella es parte de la comisión de resguardo de los derechos indígenas en el estado de Jalisco, que era aportada esta iniciativa presentada en agosto del 2016 y se pasó al estado de Jalisco, pasó para su aprobación el 3 de febrero del 2017, la cual fue rechazada por esas insuficiencias que señalaron a bien la bancada del PRI y del PAN, que hacía falta tomar en consideración la palabra de los indígenas. Porque, como les repito, esta iniciativa salió de la voz y del constructo personal de la diputada, más no se consideró los reales las reales deficiencias de los indígenas en el estado, que son alrededor de 5 o 6 comunidades las que estamos enmarcando aquí y las que están tratando de empoderar, tratando de salvaguardar.
Sí, el asunto con estas iniciativas y leyes que se presentan cuando están desvinculadas de la sociedad, pues van a tener este resultado. Por eso es que luego no pasa, ¿no? Porque no son consultadas, no son consensadas previamente con quien tienen que ser consultadas, ¿no? A veces se hace un trabajo de escritorio en donde con una visión así muy centrista, pues, porque en este caso que lo que importa la visión de quienes están allá, quienes tienen las problemáticas, y lo ven desde la lejanía, ¿no? Entonces ya nacen muertas esas iniciativas, ¿no? Y eso es muy desafortunado, porque de que se hace necesaria una ley de esta naturaleza, una reforma de esta naturaleza, una reforma constitucional en favor de los derechos indígenas, no prospera y no llega a buen fin, precisamente porque no tiene estos consensos, estos diálogos, estos acuerdos previos que tiene que existir, ¿no?
Sí, está bien la iniciativa que hace la diputada emecista, pero sí se le señaló mucho la parte de que no se considera, no se aborda a los indígenas para eficientar un poquito más la reforma. O sea, está bien encaminada, pero los diputados del PRI y del PAN sí señalan que le hace falta un poquito más de inclusión.
A ver, por ejemplo, ¿qué es lo que plantea concretamente esta reforma? ¿Qué es lo que queda afuera? ¿Cómo está planteada la reforma?
Sí, claro. Esta reforma viene a cambiar el artículo 4 constitucional, donde se manifiesta que son sujetos de derecho de interés público las comunidades que están quedan a expensas de las autoridades, y ellos están ajenos a sus propios derechos. Entonces, el gobierno toma decisiones de los bienes, de los mismos bienes inmuebles, o sea, de sus predios, de donde radican. La propia autoridad toma decisiones en base al uso del suelo de donde ellos habitan. Entonces, lo que quiere hacer la diputada Fela Pelayo López con esta reforma al artículo 4 es que se considere a las comunidades indígenas y que tengan una opción de poder decidir acerca de lo que el gobierno quiere hacer o quiere impulsar a hacer dentro de sus lugares donde habitan, ¿no? Esto es lo que es una de las partes más importantes que se viene a bien a exponer en esta reforma.
Un poder de decisión, claro. O sea, que se les tome esta posibilidad y que no la tienen, ¿no? Entonces, y bueno, la reforma en sí misma es buena, pero no fue consensada. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Sí, no fue consensada, o sea, sale del constructo personal de la diputada emecista, pero
bueno,
no...
eso es lo que dicen sus detractores, pero claro, en realidad habría que preguntar si en estas comunidades, en todas estas, pero además, porque son diferentes circunstancias y problemáticas que se ven en el norte que en el sur, en la zona náhuatl, que en la zona huichola, por ejemplo, o incluso en las poblaciones indígenas que se encuentran en la ciudad, ¿no? También en Guadalajara. Entonces, habrá que determinar también si fueron consultados, si les preguntaron, ¿no?
Claro, exactamente.
Y se les mostraron de alguna manera la iniciativa, ¿no?
Es de los sectores de la sociedad más vulnerados, los indígenas. Y el gobierno todavía aún más, desgraciadamente lo hemos visto, ha pasado a forzar a que las comunidades indígenas se migren a otros estados por concesiones que han hecho con empresas mineras, con empresas extractoras. Es lo que está defendiendo la diputada Fela Pelayo en esta iniciativa de reforma que se está planteando ante el Congreso del Estado. Pero valga bien aquí, es una buena oportunidad para que el Estado se reivindique en esta partitura que es de los indígenas, que tan degradado ha estado en los últimos años y que a lo mejor por ambición, ha estado empeorando.
No, tú acabas de decir algo que es fundamental, esta presencia de las empresas extranjeras, extractoras de los minerales, en esas zonas que son tan ricas, las mineras, ¿no? Que ahí están, y que, claro, llegan a aprovecharse un territorio y se encuentran en una situación de riesgo y de vulnerabilidad precisamente porque no tienen el apoyo, los respaldos jurídicos y demás, ¿no?
Aquí también habría que considerar una situación que muchas veces se repite en los congresos, en donde se toma la iniciativa para hacer leyes. Me refiero al factor de improvisación, que muchas veces los legisladores recaen o recurren, mejor dicho. Creo precisamente que los estudios legislativos que se tenían que haber hecho estaban incompletos. A mí me parece que tal vez la exposición de motivos, como tal vez lo apuntaron las bancadas de los otros partidos, PAN y PRI, establecían precisamente eso, que la iniciativa llevaba un buen objetivo, pero definitivamente si una legislación no se prepara desde las bases sólidas, si no se toma en cuenta la postura, si no se toma en cuenta la opinión de a quienes va dirigida, definitivamente, como ya lo dijo usted, doctora, pues nace sin vida, ¿no? La iniciativa se da, pero se da sin ser factible.
Sin esa fuerza, ¿no? Sin esa fuerza para que se haga realidad. Y aquí quienes se ven afectados, pues son y afectadas precisamente son estas comunidades indígenas, porque de que es necesaria la reforma, es necesaria esa reforma constitucional en favor de los derechos indígenas. Estos tienen que estar ahí plasmados, tienen que estar protegidos plenamente en todos sus derechos. Y bueno, pues estos asesinatos que ocurrieron, pues vienen a recordarnos estas deudas pendientes que se tienen. Yo recuerdo hace algunos años que trabajaba yo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos como visitadora general y que nos tocó conocer de un asunto en donde los policías habían hecho una detención arbitraria de un grupo de indígenas que estaban en una procesión religiosa que iban hacia porque además ellos no tienen límites, fronteras y demás, sus territorios sagrados son sus territorios sagrados, estén en Nayarit, en San Luis Potosí, en Jalisco, o sea, más allá de esas fronteras territoriales, son sus territorios sagrados que lo siguen reconociendo ellos históricamente a través de generación en generación. Entonces, bueno, ellos estaban en esta procesión, fueron detenidos ilegalmente y los pretendían encarcelar porque llevaban peyote, ¿no? El peyote es parte de sus rituales y de su ceremonia religiosa. Entonces, además, ellos estaban muy angustiados porque les habían interrumpido. Es todo un ritual, todo un proceso ceremonial, pues, que les lleva un determinado número de días de hacer estas caminatas, estos recorridos, hasta llegar a esas zonas donde hacen sus rituales. Pero se los interrumpieron, los llevaron y demás. Entonces, este desconocimiento que tenemos de las comunidades, de sus usos, de sus costumbres, de sus rituales y demás, llevan a que se cometan estas violaciones a los derechos humanos, a estos excesos también en el ejercicio de la autoridad y que no le avancemos, pues, en este reconocimiento a tantos años. Bueno, esto, les decía, además de ser una deuda pendiente, pues ya termina siendo un oprobio, ¿no?, para ellos. Y luego, cuando se presentan estas iniciativas que sean sin consenso, sin diálogo, sin acuerdos previos, no entre los grupos parlamentarios, que esa es una parte que se tiene que hacer, por supuesto, como parte del proceso legislativo, tendrán que llegar los acuerdos necesarios, pero los primeros acuerdos con los que tienen que tener es con las comunidades indígenas, con ellos son las que tienen que, la construcción de una norma, de una ley de esta naturaleza tendría que hacerse con ellas, con ellos, con esas comunidades, y a partir de entonces podríamos tener una ley exitosa. Pues ojalá lo retomen, ojalá que se recupere esta u otras iniciativas, las que sean necesarias, a partir incluso de estas problemáticas locales que se viven en cada una de estas regiones y que en poco tiempo podemos tener ya en Jalisco como realidad la reforma constitucional en favor de los derechos humanos de las y de los indígenas. Vámonos a una pequeña pausa. Regresamos.
Reflexión y entendimiento en la deconstrucción del género. Sórico. Aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad. Sórico.
Bien, ya estamos de regreso en Sórico Sin Género de Dudas. Les agradecemos que sigan en contacto con nosotras, con nosotros a través de las redes y estas diversas formas que hay de contacto. Hoy hablando de los pueblos indígenas, de cuál es la situación que priva en el Estado y sobre todo después de estos asesinatos tremendos que hubo de estos dos hermanos, Miguel y Agustín Vázquez Torres, acá en la zona norte del Estado, pero no solamente en la zona norte hay problemáticas. Aquí cerca, porque recuerden que hoy estamos transmitiendo desde Ocotlán, aquí cerca tenemos la comunidad indígena de Mezcala y también hay otras problemáticas, pero también hay otras atenciones que atienden. A veces el gobierno del Estado responde más a lo cercano y se olvida de lo lejano, ¿no? De aquellas zonas en donde le queda más lejitos ir y estar y hacerse presente. Pero acá ha habido otro tipo de respuesta, Sergio.
Bueno, hablar de Mezcala es tierra turística con su gran vista a la laguna, paisajes maravillosos, tiene un hermoso malecón, la visita de los veleros en estas vacaciones, pero también con sus problemáticas, de las cuales, pues, una de ellas sería que no está reconocido como pueblo indígena, otra cuestión sería la salud, otra cuestión sería la educación, entre otras más. Creo que hoy, partiendo de todos estos problemas, el gobierno del Estado pues ha implementado diferentes acciones, ¿no? En salud, educación, deportes, etcétera. Pero no es lo suficiente como para remediar esa gran problemática, creo que va un poquito más allá, ¿no? Llevar una coordinación un poco más a nivel federal, que es lo que hace falta. Se ven arrebasados el gobierno municipal, el gobierno del Estado. Creo que la intervención del gobierno federal en este momento es de suma importancia, gran que entre a estos grandes problemas y que se haga una solución de fondo, ¿no?
¿Cuáles son las características que hay acá en Mezcala? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en la región?
Bueno, en ese tipo de región, en Mezcala, pues una de ellas es la parte cultural de las personas, su cultura, sus raíces, pero que también hay un pro y hay un contra, ¿no? En sus actuares. Pongo un ejemplo, en la cuestión educativa pues hay mucho regazo en esa zona de la ribera, en específico también en Mezcala. Otro sería pues en las cuestiones de su salud, muchos medios de comunicación lo han seguido desde el año pasado hasta ahorita, pues el tema también de la insuficiencia renal. Sería
esta. Oye, ese tema, a ver, me interesa que lo comentemos aquí porque hace pocos meses se dio a conocer a la luz pública sobre esa una situación muy concreta de un tema de salud ahí, de la insuficiencia renal en esta zona. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que pasa ahí con eso?
Bueno, la problemática de insuficiencia renal en la ribera es multifactorial. Uno, y hay muchas controversias también respecto a unas posturas son que es la contaminación del agua, otras cuestiones son en materia ambiental, y otras cuestiones son en cuanto a las malformaciones. Pero también otra de las factores es los pesticidas con los que siembran. Creo que tiene que ver de todo un poco, ¿no? No específicamente es como lo concentran con la contaminación del agua, que es la laguna de Chapala. Pero en estos intentos que mencioné con anterioridad del gobierno del Estado, pues se han llevado medidas en donde la Secretaría de Salud ha puesto su postura, ¿no? Para poder apoyar a estas personas de que tienen insuficiencia renal.
¿En dónde particularmente es esta zona donde hay esta problemática de salud y de insuficiencia renal?
Es Mezcala, San Pedro Ixicán y Agua Caliente, ¿no? En estas tres comunidades hay.
¿Cuál es la problemática? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué han detectado? ¿Qué han encontrado en la población? ¿Hay un determinado grupo de gente? ¿Hay unas edades determinadas? ¿Qué pasa ahí?
Hay lo que se ha detectado con diferentes estudios, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, en su postura, lo hizo en un aspecto ambiental, ¿no? Donde dice que la tierra también contiene metales, en donde también la cuestión de la costumbre de cocinar con leña, la cuestión que absorbe la persona también puede causar un daño, una lesión al riñón, y la otra pues que se encontraron metales pesados en la orina. Esa fue la postura de la universidad. Las otras
de las investigaciones
que se hicieron. creo que fue el 31 de mayo, recuerdo, no, perdón, de enero, donde hubo una reunión entre la Secretaría de Salud y la Universidad de Guadalajara, donde se presentaron estos resultados. Uh-huh. Otra de las problemáticas... Pues,
¿Qué se está haciendo? O sea, ¿qué se está haciendo al respecto?
Okay. Las cuestiones que están haciendo al respecto es, por parte, en la cuestión de salud, pues apoyarlos, ayudarlos en sus tratamientos. Ejemplo, creo que hoy les acaban de entregar en días pasados una ambulancia para sus traslados y días anteriores, en esta semana, hubo una digamos como concesión o dotación de una camioneta del gobierno del estado para también trasladarlos. Aparte, pues que se haga más accesible.
Que eso que comentas es algo muy interesante que me gustaría dialogarlo con los tres, porque además ya se nos está terminando el tiempo. Esto que luego ocurre con estas comunidades indígenas en cualquier lugar, que parece como que si fueran concesiones que se hacen, dádivas, ¿no? Ya les dimos una ambulancia, ya les dimos un dádivas. No sé qué, como dádivas, ¿no? Sí. Como, no, y esta cultura de la dádiva y de la, lo tenemos que cambiar, porque aquí tendremos que hablar de las titularidades de derechos, son titulares de derechos a los que se les tiene que restituir gente que ha estado en esta situación de riesgo y de vulnerabilidad, justamente porque en esta marginalidad y no reconocimiento en que se ha vivido, luego pareciera que la respuesta es con esto, ¿no? Darles una ambulancia, darles una no sé qué.
Y es obligación del Estado proporcionar, claro, todos los servicios, como en materia de salud, en materia de educación, en todo lo que se encuentre más vulnerado, porque los indígenas y en este tipo de sector, Mezcala y San Pedro y Chicán, los recursos como de salud son muy acortados. Entonces, no se tiene que ver de esa manera, como de que ya
claro, además quitémonos la visión de que son víctimas o pobrecitos, claro, ¿no? Porque esto pasa mucho con las mujeres también, el sector de las... ¿Cuál sector de las mujeres? Si somos mayoría de la población, ¿no? Entonces, el sector pobrecito, víctima de las mujeres, no. Pasa igual con los otros grupos que están en situaciones de riesgo y de vulnerabilidad. Se les ve con esta mirada, ¿no? Esta mirada de victimización y de pobrecitos, exacto, pobrecitas. Entonces, les vamos a ayudar, ¿no? Claro, entonces, ahí vamos con esta misión de ayuda. No, es un tema de reconocimiento de derechos y de eso por eso es que quisimos además tratar ese tema el día de hoy, porque este asesinato de estos dos defensores nos llevó a otras reflexiones. ¿Qué pasa con estas deudas pendientes que están, con esa ley que está pendiente, pero también con estas deudas que hay en relación a las infraestructuras y al desarrollo deben de tener en esos lugares, ¿no?
Yo veo muy claro un posicionamiento. El Estado de Jalisco, y el Estado en particular, ha estado impulsando que se incluyan los indígenas a la educación del Estado y a toda la cultura del Estado, siendo que ellos tienen su propia cultura. Nosotros no nos hemos incluido en la cultura de ellos. No sabemos realmente cómo se desenvuelven y sus reales necesidades. Entonces es lo que nos hace falta también.
Claro, esto tú has dicho algo que es fundamental, porque en toda la currícula que tenemos en la escuela, en todos los procesos educativos de preescolar, primaria, secundaria y demás, seguimos viendo como que si fuera un grupo aparte y no algo que tendremos que sea parte de nuestra formación, ¿no? Esas costumbres, esa cultura y que es parte nuestra también, ¿no?
Así es, doctora, sin duda las comunidades de que mencionaba Sergio, San Pedro Sicán y Mezcala sí tienen muchas limitaciones. Eso es sin duda, ¿no? Eso se palpa. Pero también hay dos aspectos, el aspecto cultural. Muchas veces también la misma gente de aquellos lugares, por sus usos y costumbres, quiero decirlo de esa forma, a veces no permiten ciertas cosas. Incluso también restringen el acceso a quienes ellos consideran que no es apropiado que llegue. Yo intenté en alguna ocasión que vivía aquí en Ocotlán hacer una visita meramente turística, por decirlo de alguna forma, y no me permitieron ingresar. ¿Por qué? Bueno, no sé, incluso me lo dejaron muy en claro porque pues traían ahí algunos artículos con los que me dejaron claro que no podía pasar, pero también hay un tema, como dice usted, de derechos que no les han sido respetados. Yo creo que estos dos factores, la cultura, obvio que también ellos creo, con el debido respeto que me merecen, necesitan considerar que ya estamos en otros tiempos y que incluso para beneficio de ellos, ese sistema de cultura lo tienen que modificar para que se les pueda brindar la atención, para que se les puedan también esos derechos
No, eso es muy discutible, ¿no? Porque si no, eso es... No, imagínate, o sea, tenemos que ver la... Esta es la parte que hacían los españoles, es un poco lo que hacían en los procesos de colonizaciones.
Así es.
Es para que me entiendas y para que estemos igual. Entonces, necesitas dejar de hacer esto, tal y cual cosa, porque lo válido es lo que yo digo, lo que yo creo, lo que yo pienso. No, eso es mucho más complicado, ¿no? Pero yo creo que sobre todo aquí estaríamos hablando del respeto a la diversidad y a estas costumbres, estas culturas que forman parte de una sola de esta que vivimos nosotros. Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos fue, entonces solamente nos queda así muy brevemente para una conclusión final, una despedida final.
Creo, doctora, compartiendo la opinión de mi compañero Israel y Salvador, creo que va un poquito más allá la cuestión cultural, pero creo que sí deben de trabajar los tres niveles de gobierno en conjunto con la población para poder sacar los resultados que se desean.
Claro.
Creo que es un tema, sí, cultural, sí le tienes que enseñar a la gente, pero también tú ponte a tu parte, ¿no? También vaya de la mano, acompáñalos.
Muchísimas gracias, Sergio Aranda. Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias,
Salvador.
Doctora. Gracias, doctora. Pues sí, como conclusión, creo que estamos en un momento histórico donde tenemos la oportunidad, o al menos las instituciones tienen esta oportunidad y obligación de restituirles esos derechos que como pueblos originarios de esta nación tienen nuestros pueblos indígenas.
Así es. Muchísimas gracias, Salvador. Israel.
Doctora, muchas gracias por la invitación. Con una conclusión muy 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 clara, ¿no? Si estamos tratando de que los indígenas se incluyan hacia lo que el Estado marca, su educación y todo lo demás, creo que es muy importante que nosotros nos incluyamos en conocer cómo se desarrollan, ¿no? Para poderles ayudar nosotros a ellos, porque nosotros también debemos de incluirnos y de prepararnos para poderles ofrecerles lo mejor, más que nada el Estado, ¿no?
Sí, caso. Pero también es para cambiar esta visión de que somos nosotras los hombres blancos de acá, no, que vamos a ir a enseñarles, ayudarles y todo, ¿no? O sea, aquí vamos a cambiar esas visiones, claro, eurocentristas, colonizadoras.
Nosotros necesitamos conocerlos a ellos.
Claro. Claro, conocernos entre todos. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Tenemos una cita la próxima semana. Yo soy Lupita Ramos. Hasta entonces.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género. Con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.